UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando el magazine de Radio UMH, actualidad, cultura, ciencia y opinión, para despedir la semana como se merece.
Vámonos, porque toca una nueva edición de Magazine UMH. Y Alejandro, hoy te tengo aquí a mi lado, no tengo a Daniel. ¿Por qué se debe esto? A
ver, bueno, cuéntame. La semana pasada fue al revés. Bueno, estaba yo haciendo de ti, claro. Y ahora estoy haciendo de Dani.
Que nos reíamos mucho la semana pasada de no, él hoy no está, no
sé. Soy el comodín.
Vaya, eres el comodín. El comodín. Pero siempre estás tú presente.
Siempre estoy, siempre estoy.
Pues, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Magazine UMH. Un placer, como siempre, tenerles por aquí. Y hoy tenemos que tratar un tema interesante y, en concreto, una materia que, bueno, a nivel personal, Alejandro, nos interesa bastante, como lo es el deporte, ¿verdad?
Sí, bueno, somos muy forofos del deporte, de muchos deportes en general.
Eso es importante, claro.
Practicarlos poquito, pero verlos vemos todos, ¿eh?
Bueno,
gastamos muchas horas del día.
Es así, pero luego ya el resto más complicado. Y ¿sabes a quién tenemos o con quién tenemos que hablar en este caso de deporte de la UMH, no? Pues claro que sí, tenemos que hablar con Raúl Reina, el delegado del rector de Campus Saludables y Deportes, y al cual ya tenemos por aquí. Raúl, ¿cómo está? Muy buenas.
Muy bien, Eloy, Alejandro, un placer de venir presencialmente.
Pues mira, Raúl, tenemos que hablar sobre algo muy concreto, ¿vale? Centrando un poquito más la entrevista, y es que le voy a dar un dato, ¿vale? El año pasado, la temporada 2024-2025, hubo casi 30 millones de espectadores en asistencia a eventos deportivos en esa temporada, que supone casi un 12% más con respecto al año anterior. Me gustaría preguntarle, Raúl, investigando un poquito, ¿por qué tenemos el deporte tan arraigado y tan acostumbrado en nuestro día a día aquí en España?
Yo que creo que a veces no somos conscientes de que hay una industria muy grande en torno al deporte, tanto de consumo como espectadores, sino también como practicantes. Entonces, es verdad que ya se está creciendo desde el punto de vista, venimos ya de, no olvidemos que hace 4 años teníamos una pandemia que ha hecho que ha ido evolucionando determinados aspectos, que por ejemplo han llevado a aspectos de cómo regular los espacios públicos para hacer deporte, como tenemos los ases saludables aquí en el campus, en los distintos campus de la UMH. Entonces yo creo que es eso, porque hay una gran industria, tanto como espectadores y como practicantes.
Y existiendo infinidad de deportes, ¿qué importancia cree que tienen deportes como el fútbol, el baloncesto, el tenis o los deportes de motor, el automovilismo en nuestra sociedad?
Bueno, al final no dejan de ser productos que tienes que vender. Como sois buenos practicantes y lo conocéis, hay que ver las cifras que se están moviendo para pagos de derechos de televisión, aunque ahora es verdad que casi todo está yendo a plataformas de streaming, donde empiezan a meter eventos de directo, también de boxeo, de lucha, etcétera, donde se ve como un producto más de meter en esas plataformas. Porque esos deportes, yo creo que al fin y al cabo, y es un poco, tienes que ver también el análisis de la prensa deportiva. Tú ves los principales periódicos o plataformas online de prensa deportiva y el primero que tienes ahí es el fútbol. Es todo lo que rodea en torno al fútbol. Es que el fútbol no se consume si hay un partido de competición europea entre semana o de la selección, como hay esta semana, o los fines de semana. Es que es todo lo que hay durante la semana que produce de entrenamientos, de lesión, de traspasos, de intereses, de polémica. Entonces se genera un consumo tan grande y una actividad que eso se alimenta. Y al fin y al cabo tú vas poniendo ahí patrocinios, tiempos y generas empleo en torno a ello. Luego al final, pues oye, también son deportes que tienen mucha antigüedad. Baloncesto y fútbol, por los dos colectivos que habéis dicho, son deportes que tienen ya más de un siglo de existencia. Uno interior, uno de exterior. Y luego también que el baloncesto yo creo que ha impactado mucho, y me habéis chivado antes en el off, sí, el tema de conectar con una de las principales ligas como puede ser la NBA. Y luego también el hecho de que tú tengas equipos como puede ser el Madrid o el Barcelona, que los tienes, que son los dos principales equipos de fútbol, lo tienes también en básquet, uh-huh. Eso crea que también haya un movimiento de sentimiento de pertenencia al club en torno a los dos principales clubes que hay en nuestro país. Y eso luego obviamente genera alrededor. Ya el automovilismo, el tenis, etcétera, yo creo que también, pues bueno, el tenis ha hecho. Os voy a poner un ejemplo distinto. ¿Por qué ha habido mucho incremento de licencias en bádminton? Porque apareció una figura como Carolina Marín, que ya no es solo un referente como mujer, sino también como deportista. Y luego encima empatizas de cómo su carácter de superación con las dos lesiones tan graves que ha tenido. Pues tenis hemos tenido grandes referentes, pero es que venimos de Nadal y ahora tenemos Alcaraz.
Claro,
entonces,
claro.
Eso te crea afición ¿Y qué nos pasó con la Fórmula 1? La Fórmula 1 le prestamos a prestar atención cuando apareció Fernando Alonso, ¿no? Y hoy hemos tenido varios. Entonces yo creo que al fin y al cabo esa identidad como país es lo que nos hace que los deportes, la industria, como espectadores al menos, se incremente y se acreciente.
Otro dato que a mí me llamó la atención, Raúl, es ver que en aquella temporada 2024-2025 se llevó a cabo, o en este caso se llegó a ingresar incluso 950 millones de euros entre abonados, entradas, camisetas oficiales. Claro, esto nos indica que hay una masa detrás muy importante. Entonces, si cambiamos un poquito de tercio, también está el debate del tema de la inclusión en el deporte, ¿no? ¿Crees que esta inclusión es una rama que es súper importante de cara al futuro, incluirla también en el deporte?
Muy buena pregunta. Mira, ahí voy a tirar de mi sombrero, como sí. Sabéis que uno de mis ámbitos es el deporte paralímpico, colaboro con el Comité Paralímpico Español, sí. Y el internacional. Ahí esa la voy a responder. Desde mi presencia he tenido la fortuna de estar entre Juegos Paralímpicos, Río, Tokio y París, con tres enfoques totalmente diferentes. Uh-huh. Uno de ellos, Tokio, fue el de la pandemia. Y es tremendo toda la industria que hay alrededor. Te hablo del principal evento. Los Juegos Olímpicos es el evento deportivo con más impacto que tiene. Los Paralímpicos van bastante más para atrás porque, bueno, tienen el interés que tienen. Pero fíjate, el ir asociados hace que los patrocinadores sean prácticamente los mismos. Entonces, no te voy a decir marcas concretas, pero ¿tú qué haces? Cuando haces un macroevento como este, que lo concentras en prácticamente 2 semanas de competición en Olímpicos y 10-11 días en Paralímpicos, tú tienes que hacer camisetas, merchandising, el ticketing. ¿Por qué? Porque la inversión que tú estás haciendo en instalaciones, en infraestructuras, para dejar un legado en la ciudad, eso implica que tiene que tener cierto retorno con la población y tiene que tener una identidad. Entonces, cuando tú te vas a un club, ha cambiado. Yo me acuerdo antes, teníamos una camiseta de un club de fútbol y te aguantaba 2-3 años. Ahora la cambiamos todos los años.
Sí.
La cambias todos los años porque tienes que generar un consumo que tienes derechos. Oye, la marca invierte en el club y obviamente vende más camisetas, pero es que el patrocinador tiene más retorno, porque a lo mejor, y también si cambia la volatilidad de los patrocinadores de un año a otro, no te vale la camiseta. Entonces ha cambiado totalmente la industria desde ese punto de vista, y luego lo que se intenta es fidelizar de distinta manera. Entonces, pues ya sea mediante abonos, ticketing o sobre todo eventos sociales, o estamos asistiendo ahora a una gran diversificación del tema de los eventos, y eso me lleva a la inclusión. Y perdona, a lo mejor estoy alargando,
sí.
Porque la inclusión el otro día estaba precisamente en un evento en la Academia de Rafa Nadal que me invitaron,
sí.
y estaba discutiendo con Danica Versace, que es un deportista séptimo del mundo, nuestro principal tenista español, y él hablaba, es que para nosotros es clave estar en la estructura de la Federación Internacional de Tenis, pero tiene que respetar y atender las necesidades que tenemos el deportista paralímpico. ¿Por qué? Los cuatro no pueden ser los mismos, las necesidades de alojamiento no son las mismas, en ocasiones la alimentación tiene unos requisitos particulares, sí. O el diseño de los comedores, los slots que tú tienes de número de participantes. Entonces sí que estamos asistiendo en algunas federaciones que están integrando el deporte de personas con discapacidad o el paralímpico en particular y sus estructuras, pero luego es difícil de poder desarrollarlo cuando haces el evento final, uh-huh. Está separado. Entonces, es fundamental que se integre, porque además la ley del deporte de diciembre del 2022 articula dos grandes novedades con respecto a la del 90. Una es potenciar el deporte femenino, uh-huh. Y el otro es el deporte inclusivo para personas con discapacidad. Entonces yo creo que estamos en la obligación y cada deporte debe. Entonces se hace, yo he visto partidos de la NBA que lo habéis dicho antes, y en el descanso te hacen una pequeña exhibición de baloncesto en silla de ruedas.
Sí.
Tenemos eventos de Grand Slam donde tú tienes también, lo que pasa a lo mejor no es tan conocido, o del circuito de ATP, tienes también su evento paralelo en tenis en silla de ruedas. Entonces yo creo que tenemos que ir hacia esa práctica para hacer una inclusión real, y obviamente se benefician del marketing, de los premios, etcétera, aunque obviamente ajustado al nivel que genera cada uno. Pero es el mismo debate que tenemos en el deporte masculino y el femenino. Es decir, ese debate siempre ha estado ahí, pues el paralímpico también está en esa terna, por decirlo de alguna manera.
Y ante esta importancia social del deporte, ¿crees que podría llegar a actuar como un agente psicológico? Porque es verdad que, bueno, lo hemos visto aquí en Elche hace poco con la llegada de Messi y la selección argentina, que la gente se vuelve loca por ver a un futbolista, a su deportista favorito.
Totalmente. Mira, estaba en un evento de Cruz de Sostenibilidad hace 2 semanas apenas, y hubo un ponente que trabaja en Harvard y decía que una de las cosas que más nos hace felices es invertir en experiencias y que las experiencias sean compartidas. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué te hace el deporte? Cuando tú lo consumes como espectador, que quieres ir a ver a tu ídolo, porque es histórico que puedas tener a Messi en un entorno de aquí de la provincia de Alicante y que pueda entrenar y jugar aquí, pues te acerca a tu ídolo que estás harto de verlo en la televisión, en la prensa, en internet. Entonces, te crea lo que os decía antes, ese sentimiento de identidad, y eso te crea satisfacción. Entonces, que tú puedas luego compartirlo y luego además que puedas compartir ese momento de felicidad con tu familia, con tus padres, con tus amigos o en las redes sociales, que está hoy tanto en día, sí. A fin y al cabo empieza a demostrarse que invertir o tener experiencias que luego podamos compartir en algo que nos genera satisfacción, por supuesto, produce felicidad, y la felicidad obviamente es un precursor de bienestar psicológico.
Pues Raúl Reina, delegado del rector de Campus Saludables y Deportes, muchísimas gracias por pasarse por Radio UMH.
Un placer y espero que nos veamos en otra ocasión. Nos vemos pronto, chao.
La Universidad Miguel Hernández impulsa tu talento, grupos de investigación punteros, laboratorios modernos y un parque científico que convierte ideas en startups reales. UMH, donde la innovación empieza contigo.
Hoy Radio UMH sale al campus porque vuestra opinión nos importa.
Vámonos, porque hay tanto que nos importa. Vamos ahora a seguir hablando en materia de deporte, porque, bueno, hasta ahora hemos comentado con Raúl Reina todo lo que tiene que ver con esta materia, especialmente en cuanto a consumismo, en cuanto a la integración, evidentemente, de diferentes colectivos. Y, Dani, hemos salido a preguntar a la gente, bueno, qué deporte consume y, sobre todo, también el tema de la inclusión, que es importante, ¿verdad?
Me has traído al programa.
He traído. Te lo merecías después de ese... Bueno, ese vacileo del otro día, ¿no?
No me gusta lo que has dicho en la presentación, pero bueno. No,
ni lo has escuchado, pero bueno.
Bueno, pues sí, hoy hemos salido al campus de San Juan de Alacant a preguntar un poco por la opinión que tiene la gente, los estudiantes de la UMH, sobre el deporte. Y hablando también un poquito, ¿no?, con esa diferencia que hay entre el deporte femenino y el masculino, hablando también del deporte paralímpico, que
correcto,
también lo habéis tratado con Raúl Reina.
Eso es.
Y la verdad que la gente lo tiene muy claro. Así que, pues si nada. Os parece, vamos a escucharlos.
A ver, en general el deporte masculino genera más audiencia, genera más dinero, por lo que evidentemente interesa más a nivel económico promocionar el deporte masculino antes que el femenino.
A ver, evidentemente se sigue más, es como más conocido. Más que nada, por ejemplo, en el fútbol, en el voleibol sé que es más que se sigue más el femenino, más que el masculino, pero a ver, yo creo que debería seguirse más o menos igual los dos.
Pero hoy en día pues las mujeres estamos, yo creo que, equitativamente igual que los hombres, aunque mucha gente diga que no, pero yo que sé, al final los hombres lo siguen más y las mujeres siempre se ha dicho que no, el deporte no es para ellas, tal cual, y yo creo que las mujeres seguimos más el deporte como el ballet, el baile.
Pues desde la historia creo que el deporte siempre ha sido como que es una cosa para chicos, para hombres, no se promociona mucho el deporte femenino.
¿Y opináis que se invierte lo suficiente en deportes paralímpicos?
Desde luego que no, creo que esa es la respuesta corta, porque al fin y al cabo, como estábamos diciendo, siempre que hay partido de fútbol o que sea, o sea, todo el mundo se entera, pero sin embargo cuando hay algo relacionado con deporte paralímpico es que nadie sabe nada.
No, yo creo que tampoco, de hecho yo tengo una discapacidad y a no ser que salga algo muy reconocido de que una persona paralímpica ha ganado cualquier deporte, ahí sí que se ilustran diciendo que ha ganado y sale en televisión, pero si no, no se le da ningún tipo de anuncio ni se televisa la televisión.
El equipo plan de personas discapacitadas no creo que haya mucho, porque quieras que no, no hay lo suficientemente número de entrenadores que quieran hacerse cargo de ello.
Se podría y se debería de invertir más en un deporte que incluye.
Aquí en la UMH, el estudiante es el centro. Encontrarás asesoramiento académico, personalizado, apoyo psicológico y actividades deportivas durante todo el año. Además, tendrás acceso a prácticas en empresas, bolsa de empleo y oportunidades de voluntariado.
por cierto, que se nos ha pasado decirlo, y es que nuestra compañera Isabel Hernández ha sido la artífice de este gran carrusel de voces, que tenemos también que darle su rédito en este caso. Vamos ahora con la siguiente sección, y en este caso es el Ciencia en un Minuto, como ya saben ustedes, nuestros televidentes y oyentes también de Radio UMH, y esta vez vamos a ir con Salvar a los Antibióticos, el cual lo ha creado en este caso nuestro compañero de servicio de comunicación, Diego de la Encina.
El 18 de noviembre se conmemora el Día Europeo para el Uso Prudente de Antibióticos. Con esta fecha se busca sensibilizar sobre un grave problema de salud pública, la resistencia a los antibióticos. Estos fármacos salvan millones de vidas al combatir infecciones bacterianas, pero ¿están perdiendo eficacia? La resistencia es un proceso natural de adaptación. Las bacterias, como cualquier ser vivo, generan mutaciones cuando se reproducen, y algunas de esas mutaciones pueden mejorar la supervivencia de su descendencia frente a los antibióticos. Si además usamos estos fármacos de forma excesiva o incorrecta, favorecemos que esas bacterias resistentes sobrevivan y se multipliquen. Esto ocurre, por ejemplo, cuando tomamos antibióticos para un resfriado, que es viral, o cuando dejamos el tratamiento a medias. Este fenómeno provoca que bacterias comunes se vuelvan superbacterias. Infecciones que antes eran fáciles de curar pueden volverse mortales. La resistencia amenaza los pilares de la medicina moderna, como las cirugías, los trasplantes o las quimioterapias, que dependen de antibióticos eficaces. El objetivo del 18 de noviembre es recordar que la solución requiere un esfuerzo colectivo. Usar los antibióticos solo cuando son necesarios y de forma correcta es fundamental para preservar su poder.
A tu alcance. Con programas como Erasmus Plus, Destino o SICUE podrás vivir experiencias internacionales que transformarán tu forma de aprender y de ver el futuro. Más de 100 convenios con universidades de Europa, América y Asia para que estudies. UMH, una experiencia global para tu futuro.
Me recuerda un poquito, Alejandro, esta canción a la de, no sé por qué, We Are the Champions, ¿no? No sé si tiene un aire, tal, es así, bueno, de despedida, de que ya hemos terminado la temporada. Todo. Aquí no hemos terminado la temporada, hemos terminado el programa, pero bueno, es así como amena, tal. Bueno, Alejandro, más allá de las tonterías, muchas gracias por estar un día más aquí en Magazine.
Muchas gracias a Dani y a ti por invitarme.
Como siempre. Y Daniel, aunque no hayas estado partícipe en gran parte del programa, oye, te lo perdonamos, no pasa nada. ¿Cómo se siente al estar bajo mi mandato en este caso?
Eres tú muy de Freddie Mercury.
Me gusta Freddie Mercury. Sí, Bohemian Rhapsody, está muy bien, la verdad.
¿Qué grupo estaba Freddie Mercury? ¿Cómo se llamaba?
Bueno, y como comentábamos, hasta aquí el Magazine de UMH. Dani, muchas gracias por pasarte un día más.
Queen.
Queen, eso, no me acordaba, perdón. En fin, chicos, muchas gracias por estar aquí un día
más.
Muchas
gracias,
Eloy. Y como siempre, Alejandro, muchas gracias a nuestros oyentes y televidentes aquí en Radio UMH. Y como siempre, nos vemos la semana que viene a partir de las 10:30. Un abrazo fuerte.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.